en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches. Día complicado. Hoy el cierre de edición del diario se postergó un poco, pero a pesar de que estaba todo ordenado, veníamos bien. Pero como siempre, cuando uno dice veníamos bien, siempre salta alguna cosita a último momento y nada. Así que, pero ya publicamos la tapa. Algunos grupos, la otra parte se encarga la persona que está a cargo de las redes, que vive retándome, porque yo por ahí comparto y no me doy cuenta y hago macana. Entonces, bueno, directamente se encarga él y yo mando las cosas. Así que pero día complicado, triste, por todo lo que sucede, por esto que ha sucedido con las nenas, porque la verdad son nenas, aunque la vida hoy a las chicas en su derrotero de la vida, de buscar qué es lo que van a hacer, qué van a seguir, muchas ya 12, 13 años comienzan una vida complicada y a veces terminan esto. Pero nada de lo que suceda o de lo que pueda haber sucedido justifica el hecho de que alguien abuse de una persona. No es no, dicen. Y nosotros que estamos hablando estos días de minoridad, de cuidar a los chicos y todo lo demás, no me canso de pensar los años de esta chica. Pero también, si yo traigo concatenado esto que pasó el domingo en este local bailable acá en Lobo, también digo, a ver, y los padres, este domingo, que sigo insistiendo, no sé por qué no hay padres, no hay chicos diciendo lo que pasaron. A lo mejor para ellos está bien perderse en una noche de vida, frenesí, olvidarse un poco. Pero muchos de los chicos que van a estos lugares también tienen un buen pasar. Pero nada justifica lo que le han hecho con estas criaturas. Cuando uno escucha lo escabroso del tema y de que un tipo de 22, 23 años sea el cabecilla y sea el que dictaminó. Recién estaba escuchando la información que cuando las chicas ya llegaron para esa fiesta que estaban engañadas, ya tenían, habían cavado los pozos, ya sabían que cuando ingresaran ahí las chicas no iban a salir. No quiero seguir sobre esto. Sí quiero leerle una nota de un amigo que fue publicada en agosto del 2025. Y él es un especialista en esto. Estoy hablando de Pablo Vera, el subsecretario de Políticas en la provincia de Buenos Aires. Porque también, en algún momento, fue secretario con el tema del narcotráfico y a nivel nacional, o sea que de esto sale un montón. Y nos compartió un texto que ya había, no había sido publicada en esta eventualidad por el Cuarto Poder. Ahora nos recordó Pablo, nosotros que republicamos todas las cosas que él hace, a veces especialmente para nosotros, otras para la gente de Página 12, una nota que dice: la doctrina Nixon no sirve contra los narcos. A lo cual me remito a contarle lo que decía esa nota, ¿no? Tal vez un poco técnica, pero que es la realidad de lo que viene sucediendo en el país. Y acá en Lobo ni le cuento. Y acá en Lobo ni le cuento. Se me llenó la casilla de mensaje con los desastres que hay con el tema de droga en Lobos. Yo me pregunto, ¿y qué pasa? Otro día hablaremos de esto con más información. Pablo Vera nos reescribe una nota para el Cuarto Poder. Esta nota se publicó el 7 de agosto 2025, pero dado lo que sucede con el triple crimen, este crimen que nos atormenta estos días cobra vigencia. Dice Pablo: cada vez que hay campaña electoral sale la discusión sobre la seguridad ciudadana, y cada vez que se habla de seguridad aparecen otras dos palabras: narcotráfico y drogas. Pero esos temas no se resuelven en un segundo, y menos con frases hechas. La problemática del narcotráfico a nivel nacional está influenciada por el paradigma prohibicionista que a nivel mundial es hegemónico en los últimos 50 años. Ese paradigma tiene su marco conceptual en la llamada guerra de las drogas, lanzada por el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en el año 1971. Partía de suponer que un incremento de la política represiva, y en particular del aumento de los decomisos, produciría una escasez de la oferta. La escasez impactaría en precios más altos y así caería la demanda. Pero no pasó. Los precios no solo no aumentaron, sino que tendieron a reducirse en forma sistemática. El investigador Sarmiento Palacio, tomando datos de agencias norteamericanas, sostiene que el kilo de cocaína en Estados Unidos alcanzó a principios de los 90 un precio que era menos de la mitad que en 1980. La explicación de este fracaso tiene muchas aristas. Aquí se elige abordar la cuestión desde una perspectiva. Analizar el tráfico de drogas como un mercado de mercancías ilegales con características propias. La política antidroga tiene como ejes relevantes el incremento de los decomisos y la destrucción de laboratorios y cocinas. La hipótesis supone que se debería producir una caída de la oferta, entonces frente a una demanda inelástica se generaría en el corto plazo un aumento del precio de la mercancía. La verdad es que si tal excedente se reinvierte en la producción con mayor desarrollo tecnológico y mejores técnicas, el resultado no será otro que aumento de la oferta y por consiguiente una baja en el precio. Es decir, que el destino del excedente sea ahorro o reinversión, será un vector trascendente en el precio. Resultaría entonces un determinante si la política estatal acciona o no sobre la inamovilidad o neutralización del excedente. Eso es lo central. Es una economía capitalista. No se puede ignorar el beneficio y la rentabilidad. Conforman el pulso vital de cualquier actividad con eje patrimonial en el sistema capitalista. Por ello, toda política que facilite y o agilice el movimiento de capitales sin control es un inexcusable favor a la ganancia narco. La Argentina hoy es un país de tránsito, pero también de consumo. En la Argentina el tráfico y la comercialización de drogas están organizados por clanes familiares entre 25 o 30 integrantes, no más. Podemos señalar tres tipos de clanes. Los clanes locales, sobre lo que ampliaremos más adelante, y con anclaje territorial, cuya actividad principal se orienta al abastecimiento interno. Por ejemplo, Los Monos, Marco Estrada, Lindo Alvarado o Mameluco Villalba. Los clanes regionales tienen capacidad de moverse en la distribución entre provincias y pueden exportar a países limítrofes. Por ejemplo, el clan Mesa traficaba marihuana desde Misiones a Mendoza para su posterior exportación a Chile. Los clanes transnacionales, como el clan Loza, que lavaba dinero en la Argentina y traficaba cocaína de Bolivia hacia Europa. Una de las externalidades más negativas que genera la actividad del narcotráfico es la violencia. La utilización de métodos violentos tiene consecuencias inocultables o gravísimas como el homicidio o las lesiones severas. A nivel nacional son los clanes locales, con eje en el narcomenudeo, los protagonistas de la violencia criminal. Lamentablemente, el abordaje para abordar la problemática es continuador del fracaso del paradigma Nixon. Hoy asistimos a una disputa entre el control territorial en distintos sitios de la Argentina, con especial relevancia en los centros urbanos. Resulta valioso para comprender la temática el trabajo de Daniel Hernández y Rodrigo Sarasaga, La narrativa rota del ascenso social, un estudio sobre las expectativas de los jóvenes de barrios populares. También cuenta la opinión del padre Adrián Benardi, a cargo de la parroquia Virgen Inmaculada de Villa Soldati. Es responsable de la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires e integrante de Hogares de Cristo, red que tiene más de 300 centros orientados al tratamiento de adicciones. Hernández y Sarasaga, a través de una serie de entrevistas, van indagando la relación de los jóvenes en su núcleo familiar y el contexto barrial, como también su relación con la escuela. Resaltan que la familia, siguen siendo el factor más determinante en la trayectoria de vida de los jóvenes y de sus familiares y de las posibilidades de proyectarse a futuro. Constituyen el ámbito primordial de cuidado de niños y jóvenes y por ende el ámbito donde adquieren los recursos fundamentales para elaborar su narrativa de futuro. El estudio confirma que las experiencias positivas destacan la figura de sus madres y en ocasiones también de sus padres. Abundan frases como: mi héroe es mi mamá, o mi mamá es una guerrera, se las banca todas. Es la madre vista como un escudo frente a los entornos barriales complejos en donde las tranzas ocupan un rol ostensiblemente presente. Frente a esta amenaza se construye lo que autores llaman cápsulas hogareñas, el refugio familiar que trata de aislar a los jóvenes de la presencia narco. Estos jóvenes aislados, como quienes participan en actividades vinculadas al narcomenudeo, siguen con la esperanza de rescatarse y salir de tales prácticas. Sin embargo, frente a esta situación, los autores cuestionan esto. Un estado ausente no ofrece el mínimo piso necesario para sustentar expectativas de integración y reconocimiento social. Y agregan: parecería una sociedad que quiere combatir la diabetes, pero solo fabrica y ofrece caramelo. Esta definición podemos unirla con la visión del sacerdote de Nardis, entrevista publicada en el diario La Nación del 27 de julio último, donde dice lo que sigue. Los chicos crecen en un contexto donde el narcotráfico ya estaba presente, pero como el Estado se retira, ese lugar lo ocupa el narco. La propuesta es donde, desde una política de contención, cuyo eje es la comunidad que abraza a la vida, la pelea es imponer, dice Bernardi, las tres C: capilla, colegio, club, contra las tres C de la muerte, que son consumo, cárcel y cementerio. Reivindica los ámbitos de sociabilización y, como Hernández y Sarasaga, le preocupa el retiro del Estado. Sobre el gobierno de Javier Milei remarca: Nación retiró la ayuda que nos daban en el área de deportes. Nos daban una ayuda por cada chico que se anotaba en el club. Recuerda que antes Nación tenía un programa que financiaba una obra si quería, por ejemplo, una canchita de fútbol. Ahora cortan programa. El abandono y el retiro del Estado facilitan el control territorial narco con un grado de perversión que no deja de sorprender. El gobierno nacional no solo elimina programas de apoyo a los clubes e instituciones barriales, sino que pretende ahogarlos. Obliga, casual lo que está sucediendo estos días con los artesanos, obliga un reempadronamiento a los clubes e instituciones para que tengan acceso a beneficios en materia energética. Establece controles absurdos que pondrán a instituciones contra las cuerdas. El vocero Manuel Adorni, al anunciar la medida, dijo: la energía cuesta y quien pueda pagarla la tiene que pagar. Después de eso, los narcos solo tienen que esperar que los clubes se rindan y entonces toman control de ellos. Una hipócrita política clasista que supone que el narcotráfico se combate derribando búnkers solo prolongará el fracaso y perpetuará más violencia. Así, el topo que desde adentro destruye el Estado es de hecho un cómplice del narco. Resulta prioritario salir del discurso demagógico de la inútil mano dura y lanzar una campaña nacional de reducción de consumo, sin olvidarnos que son las clases medias y altas las que apalancan la demanda y a la vez una persecución criminal de los clanes que afecte y golpeen su rentabilidad. Menos show de éxitos fugaces y más Estado construyendo comunidad. Algunos dirán que con Javier Milei y Patricia Bullrich todo esto resultaría imposible. Sin embargo, resulta inexcusable su ineficacia y sus errores. Y sugerir caminos alternativos, como asimismo dejar de ser hipócritas y esconderse en el facilismo demagógico. Combatir al narco es destruir su rentabilidad, dañarlo económicamente y a la vez fortalecer lazos solidarios, en definitiva, edificar la comunidad. Ojalá los lovenses pudieran leer esta nota. Ojalá aquellos que estén en un club o tengan en su mano la posibilidad de manejar a niños, jóvenes, ojalá esos playones como los que suelo ver todos los días cuando paso un par de veces donde están los chicos jugando a la pelota en barrios muy humildes, hubiera gente que ayude. Ojalá que esa gente que está denunciando, que ya no saben a quién recurrir, porque las madres de estos chicos, los padres, los vecinos, y a veces los mismos chicos están pidiendo ayuda, pero pareciera que el lobo se está transformando en un Rosario 2, porque se escuchan comentarios: ¿y qué quiere? Si fulano los banca. ¿O qué quiere? Si son tan inútiles, me tengo que plantar ahí porque estaría dando evidencias que no podría sostener. Pero todo el mundo sabe dónde se comercializa la droga acá en Lobos. Todo el mundo habla. Y todo el mundo sabe los estragos que está causando en algunos hogares. Lo mismo que ese terrible flagelo que la ludopatía, y que este diario muchas veces, y en el programa radial también, fue denunciando sobre cómo incluso funcionarios municipales en lugares de privilegio eran cajeros que convencieron a los jóvenes para que jueguen. Alguna vez, a través de este diario y con nota que hicimos a diputados provinciales, como el presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, o la presidenta del PJ en Chivilcoy, y todavía no tenemos una ley que regule estos sitios. Y hay docentes que se cansan de decir: hay que hacer algo, que sus superiores lo saben, que la jefatura distrital lo sabe, que el consejo escolar lo sabe, este flagelo que tenemos con la ludopatía. Y estoy hablando suave, estoy hablando de ludopatía, no estoy hablando de droga en los colegios, porque no me consta. Entonces, cuando escuchamos, y ya ni siquiera voy a decir la categoría del funcionario, que en una noche violenta como la que sucedió este domingo en un centro bailable lo volvieron a sopapear, sus colegas deberían investigar qué es lo que pasa con el comportamiento social de esta persona. Ya vamos a hablar sobre el tema cuando alguien me confirme un par de cosas. Pero que la foto del sopapo que se comió el 9 de julio de Ayacucho. Entonces, si no empezamos a limpiar desde el fondo de aquellos que dicen preocuparse por lo que sucede en la ciudad de Lobos, estamos muertos. Muertos de la civilidad, digamos, nada más. Y entonces, cuando suceden estos casos, nos rasgamos las vestiduras, los medios, quieran que no, sí exponen todo lo que sucede, pero también tenemos que dejar de lado la hipocresía, porque si bien revelan todas estas cuestiones y todo lo demás, nos taladran la cabeza. Y mientras exhiben la verdad o no, la falencia de la justicia, ellos siguen facturando. Y vamos a hablar del diario que salió hoy, ya. Están imprimiéndolo, quiero decir que se terminó de editar. Le voy a comentar alguna cosita jocosa. Me encanta la contratapa, yo sé que se van a enojar. Pero lo que sucede, y nadie se tiene que enojar cuando lo vea, porque no deja de ser un chiste. Y si no le gusta, y bueno, aprendamos a hacer las cosas de mejor manera.
Desvive insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, estas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Bueno, a ver, mientras hablaba me estaban llenando la casilla de mensajes, pero hay unos cuantos que me están dejando de lado con la idiotez de esta administración. Ya no se puede defender ni siquiera a los buenos, dice el Chapulín, porque son tan absurdos, son tan lelos, es tan indignante y tan despectivo. ¿Cómo manejan las cosas? ¿Que de qué programa voy a hablar sobre esto y sobre lo que pasa en turismo? Porque habrán visto que la semana pasada se publicó una nota sobre el turismo. Y muchos cabañeros, mucha gente en la laguna habían gastado dinero para imprimir folletos, porque venía la Feria Internacional del Turismo. Y ahora no se hace. Pero déjenme que me acaban de responder algo. Yo estaba imposibilitado de hablar, como ayer les dije, porque tenía un compromiso y por ética me mordí los labios, no lo dije. Cerrame un segundo el micrófono, Jimena. Bueno, sí, a media, a respuesta. No me gusta igual. Y te quiero mucho. Pero me cuesta a veces atarme la lengua. Pero vamos a esperar que pase todo. Y bueno, y entonces muy tranquilo el lunes, ¡toc! Rompo el nudito y vamos a hablar. Y que al que le toque el sallo, que se le ponga, se lo ponga. Porque no puede ser que el municipio, en función de lo que ellos quieren, recauden y no distribuyan como buenos libertarios. Y entonces aquellas instituciones, asociaciones civiles, referentes sociales y todo lo demás, que recaudan para poner un fideo más en el plato de los chicos, que es obligación del Ministerio, de la Secretaría de Desarrollo, poner sin tanto sacrificio aquí, empiojan todo, complican todo. Pero si ya todo el mundo sabe que para los eventos que hace, para distraer lo que no pasa acá en Lobos, que ahora vamos a decir lo que no pasa, y a ver cómo lo explican. Mientras que están a 2000 haciendo un puente ahí para ver si con la certificación por ahí alguno se queda con algo. Me hago cargo. Tengo sorpresas si quieren. Y resulta que para otras cosas ni siquiera el permiso, la habilitación, o ahora también digitan y direccionan. No, primero sacaron a los artesanos de la plaza, los mandaron allá. Cuando se opusieron, colaboré con la propaganda, queremos volver a la plaza, ahora van a volver a la plaza, pero claro, tipo Petovero, primero tenemos que hacer un reordenamiento, pero sin la falta de trabajo que hay, no me vengan a decir, bueno, usted puede vender el 20% de lo que no haga, si yo me permiten a ir a morirme de calor o de frío, a soportar el viento, lo que sea, la inclemencia que haya por donde sea, la inmundicia a veces de la suciedad que hay en esos lugares, porque nadie sabe al final a quién le toca limpiar, o cuánto pagan, o cómo limpian. El negocio ya está hecho. Te voy a pagar 84 millones, pero escúchame, el tema es así. O firmame acá por hacer este piso 21 millones, pero escúchame, son 17 que vos tenés que también. ¿Quieren que la cuente? Entonces, los referentes sociales ya no saben qué hacer. Lo decía acá en algún momento, no tiene nada que ver con esto, Sebastián Ardile, ¿no? Que ya se hace cada vez más difícil, ya la gente tampoco tiene más que dar. Y como todo el mundo necesita hacer algo, entonces hay 5, 6, 10 fiestas en el medio, dando vueltas, que esto y aquello, y todos tienen que hacerla. Entonces, ¿por qué digitar? No, mirá, organizamos esto, no me podés poner gente que cante, por eso también lo vamos a poner, entonces te damos permiso, pero vos no podés poner ni baile ni cumbia, ¿no? Vender ropa vieja y usada, no se te ocurra vender ropa nueva, ¿eh? Si te regalaron ropa nueva para vender, no se te ocurra, ¿eh? No. Si te dieron fideos nuevos para hacer, un guiso... No, pará, primero usá los fideos que te regalaron, que sobraron del día anterior, no. Cosas así suceden en Lobo. Y después... Y lamento decirle a los compañeros que me dijeron, ¡no! No, y de muy alta fuente, y no voy a hacer nombre para no lastimar a nadie, pero para que sepan también los compañeros, que me parece que no están informados de algunas cosas, porque si yo les digo pasa esto, miren bien, ustedes que están adentro y manejan las cosas, pasan cosas. Señal de que algunas señales no les llegan, pero si existe un fuerte rumor que en turismo están pasando cosas, pasan cosas. No, pero mirá que fulanita, menganita, va a misa todos los domingos, usa la pollera por debajo de los tobillos, no mastica la hostia cuando se la... No, está equivocado. No estoy equivocado. Pasan cosas en turismo, a punto tal de que este sábado va a estar la Feria Internacional de Turismo. Y los invito a los lobenses que vayan a buscar el stand de la ciudad de Lobos. Y entonces empiezan a llover palos de todos lados. No, lo que pasa que la directora que tenía que ir pidió 4 días, dicen. Y se quería quedar los 4 días alojada en un hotel. Bueno, por supuesto, hay que darle de comer, hay que darle gasto de representación, de movilidad, todo. No, es mucho. No hay plata. ¡Qué rápido aprendieron! Es fuerte el color violeta, ¿eh? ¡No hay plata! Pero sí parece plata, sí parece que hubo plata para esa cena de la otra noche que esta señora... y que es una señora muy encumbrada acá, y que es una señora de que está dentro de su movimiento, ¿no era mucho 3 botellas? Bueno, señora, ¿vio que no? Para eso sí hay plata. Y entonces esa gente que está en la Laguna de Lobo, que como todos los años agarra y prepara la folletería para entregar al municipio, para que, porque ni siquiera el municipio, bueno, que la lleve para promocionar lo que hace Lobo en turismo. ¿Qué hace Lobo en turismo? Un baño que terminaron cuando terminó la temporada. Un acceso a la laguna que todavía no sabemos qué pasó, que todavía no terminaron las obras de arquitectura, las alcantarillas, que cualquier día va a haber un accidente. Y entonces esa gente que agarró, hizo los folletines para... ¿Qué va a ir? Se va a parar en la puerta de la feria ahí. Chicos, tomen, sé de Lobo, vayan, visítenos. Ah, pero no hay para cada elección. Usted abre página 12, abre Infobae. La cantidad de publicidad que hay es impresionante. Pero este año no el stand de la Feria de Turismo. Que un día, no sé, salvo que haya un mago y la hayan hecho entre calle y medianoche, o vayan y pongan un stand como hicieron algunos de los partidos políticos que lo ponían en la plaza, que todavía no sabían armar cómo. Tenían un lindo stand armado, ¿viste? Todo maquetado, pero lo armaban al revés, no importa. Muchacho, y mientras tanto circulan rumores de que otra vez un concejal recibió un sopapeo en la cabeza que le dejaron los piojos aplastados. Otra vez el mismo concejal. Digo yo, no se habrá recibido en la escuela y entonces hice un curso en el plan fitness, no sé cómo se llama esto de terminar, y entonces el domingo, como era fiesta de egresado, fue a la fiesta. Es para reírse. Puede ser que alguien le diga, o le ate, o la familia, tiene familia, pienso yo, ¿no? Bueno. Y le pongo un palito de ropa en los bolsillos para que mantengan las manos en el bolsillo. Digan que son versiones. Si yo consiguiera algún valiente que venga acá y digo, sí, yo lo vi, pasó esto y pasó aquello, y bueno, yo mismo ya me estaría sentando a la máquina a escribir para que sus colegas, por lo menos, lo reprendan. Claro, ahora me doy cuenta, hay un festejo organizado por el municipio el sábado 27, no muy lejos de ahí. ¿Qué tendrán miedo? ¿A que esta referente social le llene el evento que tenía programado, como hace siempre, ella solita, con su grupo de gente, con algún otro referente que la apoye? Sin pedirle un peso al municipio, al contrario. Me consta porque vi el recibo, 200 y pico mil pesos, 200 casi 60 mil pesos, la última jornada que tuvo de seguro para estar tranquila, por sorprender el municipio, y es legal, y es correcto, digo yo. Pero si el municipio no puede cumplir con darle algún beneficio extra a esta mujer, ¿por qué no le da tanta plata que tira? Mire, si fuera tan malo, me gustaría saber si el secretario de Hacienda tiene los tiques a veces de los gastos. ¿Qué pasa al intendente? Porque aparte del sueldo le pagamos la nafta, le pagamos las multas, le pagamos la movilidad. Y resulta que un referente social tiene que poner de su bolsillo, tenga o no tenga, para realizar un evento. Y no te voy a dejar poner los carritos porque, bueno, eso es patrimonio nuestro, claro. Habría que ver dónde están habilitados todos esos carros que vienen a veces para los eventos acá de la Ciudad del Lobo. El año pasado hubo un periodista, colega, que presenció, puede decir, la vejación por parte del director de habilitación o de inspección, cómo la trataba esta mujer, porque a escasas 24 horas no le quería dar el... tenía todo listo. Tan mal tacto, tan aberrante fue, estaba su hija adelante llorando, viendo como hasta improperio le pasaban. Y ese señor sigue hoy en funciones, a pesar de que no las cumple, porque tuvo que venir a la provincia, por ejemplo, a clausurar cosas que ellos le restaban importancia. Pende sobre él alguna respuesta que va a tener que dar a la justicia, especialmente al fiscal Garganta. Pende sobre él la tapa de un diario que lo muestra con una doble función. una empresa de que está observada por la justicia por contrataciones junto con el municipio mal hechas. Me estoy refiriendo a la empresa Secaitra, y ese día el señor estaba en horas de empleado municipal con ropa de Secaitra. Fíjense, Lobos 24, el Cuarto Poder publicó la nota. Son tan impunes que una de las notas que subí al diario hicieron reír jocosamente. Ya están preparando, y como bien es cortita la nota, porque los pongo al descubierto cuando dicen que el secretario Jasper salió fortalecido de esta, en estas elecciones, porque no tuvo nada que ver, él no manejó nada. Mentira. Me consta, tuve información privilegiada. De los cuchicheos y arrumacos, incluso algunas charlas en algunos eventos sociales que hay a donde van y comen de arriba, ¿no? Ya preparando su camino para el 2027, va a tener una sorpresa. Son muchos los que están interesados en el 2027. Humana entre ellos, un decir. Porchera, ni hablemos. Sabe que son violeta ahora, ¿no? O sea que va a estar linda esa interna. Si es que existe paso. Entonces no sean tan cararrotas, digan la verdad. La vamos a ir diciendo de a poco, a medida que avance el tiempo, porque sabemos las charlas, sabemos los arreglos que fueron preparando, tratando de socavar. Algunos personajes que van apareciendo en la ciudad de Lobos, otros que se reciclan, que se sientan con segunda línea para hablar sobre qué quiere. No me consta, dudo que haya sucedido. De personas que están tan manchadas, tan manchadas, que yo no sé cómo pueden seguir reciclándose. A esa gente, la política de la ciudad de Lobo tiene que sacarlas. Tiene que sacarlas. Discutí un día acá en la escalera cuando terminaba su acto retórico, porque decía, bueno, a ver, algunos recortes, algunas cosas, algunas cirugías se van a tener que hacer. Yo no digo que sea con motosierra, pero sí con bisturí. Mentira. Ni con motosierra, ni con bisturí, ni con nada. Denle posibilidades a la gente, va a ver cómo se arregla todo. Cuando ustedes piensan de esa manera, es porque están pensando en ponerse el rótulo de la derecha el día de mañana. Y a todo aquello que se... Y si se enoja alguien, perdónenme, pero es lo que siento, que creen que tienen posibilidad de manchar el buen nombre de Martín Carriquiri, están equivocados. Estas elecciones la ganó Martín Carriquiri por la unidad que él supo llevar. No hubo terceros porque tienen chapas de parientes que vienen a intentar gobernar acá. Se tienen que convencer estas personas que no la quieren el Lobo. Hay que empezar a decirlo. Y que ya hay otros medios, otro compañero, y que llegado el caso, le van a discutir a ver quién es el representante del gobernador acá en la ciudad de Lobo. Pero ¿saben qué? Por más que consigan representación, no van a tener nunca. Y a los hechos me remito. Los votos de quien ganó estas últimas elecciones. Ténganlo muy bien en la cabeza. Grábense en lengua, así. Tal. Los
8,000 y pico de votos que tuvo Martín Carriquiri son por el buen nombre que supo construir en todos estos años y por el trabajo que hizo y por la fe y la esperanza que tiene la gente. No creo que nadie pueda acercarse siquiera para cuestionarle o disputarle un lugar en esta ciudad. No quería enojarme, venía por otras cosas, tenía otros temas. Quería, no se pierda la contratapa del cuarto poder. Vuelvo a insistir. No se la pierda. Tiene que ver con lo que sucedió en Daya. Era otro local, no sé si, aunque parece ser que lo mismo, bueno, hoy la ley, pero nada. Porque es así. Lo que pasó, y como todo un sistema de seguridad que nunca aparece en la ciudad, apareció para cuidar a unos chicos, pero mientras tanto, el domingo casi sucedió un cromañón en la ciudad de Lugo. Al menos algunas madres nos cuentan así, que llegaron y vieron a sus hijos en filita, uno al lado de otro, tirados. Y que el alcohol que corrió, no solo en ese local, sino en algunas quintas que se alquilaron, también, parece que tiene una medida fija ya. Los chicos que se intoxican con alcohol, parece que para pasar una noche agradable tienen que poner 30 lucas. Con eso cubren toda la vida que se pueden tomar. ¿Seguridad en Lobo? No me hagan reír. Buenas noches, nos vemos mañana a las 20.
De nada sirve la